de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos culpa al gobierno de Miguel Díaz-Canel de intensificar la represión contra activistas, periodistas independientes.
La organización Cuban Prisoners Defenders informa sobre el aumento de la cantidad de presos políticos en el mes de julio.
El régimen cubano acusa a los coleros, acaparadores y revendedores.
La interferencia estatal provoca el desabastecimiento de la carne de cerdo, aseguran productores independientes.
Aumenta el rechazo internacional ante el ataque contra la Catedral de Managua.
Más de 20 partidos opositores venezolanos acordaron no participar en las elecciones parlamentarias.
Y el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aseguró que Estados Unidos tomará medidas contra las empresas de software chinas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes. Iniciamos la semana laboral e iniciamos este informativo de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este lunes 3 de agosto del año 2020. El año avanza, ya falta muy poco para que se termine este año. 4 meses nada más que cuando nos demos cuenta, ya se terminó. El equipo que está cada día con usted llevándole toda la información, 60 minutos con las noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo. Hoy en el sonido se encuentra Juan Pendaz, en la producción Exilda Arjona. En la sala de redacción están Ibé Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02, ya iniciamos, Juanito, con las noticias de Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes, sitiando y manteniendo bajo vigilancia policial sus residencias para impedirles la salida de sus casas. Yaxis Cires, asesor jurídico de la organización, así lo indicó a Radio Martí.
Estamos denunciando la existencia de un nuevo patrón represivo que consiste en unos operativos policiales que se realizan frente a las residencias de los opositores, de activistas de la sociedad civil y periodistas independientes para que no salgan de su casa. Es un nuevo patrón represivo porque se va repitiendo en los últimos meses, de hecho ha ido aumentando. Esto no solamente busca limitar el derecho a la libre circulación y movimiento que tiene todo ciudadano, sino también prohibir el ejercicio de otros derechos como la libertad de asociación, de movimiento y de reunión. En estos operativos no media una orden judicial ni tampoco un documento suscrito por una autoridad competente. De hecho, muchas veces los opositores y activistas no saben el porqué, la motivación que hay detrás de ese operativo contra su persona. Si intenta salir de la casa, se expone a ser detenido. Los operativos duran entre 2 y 24 horas, lo cual afecta la cotidianidad de esa familia. Por tanto, estamos en toda regla ante una actuación arbitraria, ilegal e injusta. Probablemente lo que busque sea disfrazar de esa manera lo que en otro momento sería una detención arbitraria y que tanto rechazo está causando a nivel internacional.
Y uno de los ejemplos es precisamente el acoso que ha sufrido en Cuba la periodista Camila Costa. Fue denunciado por el Comité para la Protección de los Periodistas y además por Amnistía Internacional.
En un mensaje de Twitter repetido por Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, dijo que seguía con preocupación el caso de la periodista.
Camila Costa viene siendo blanco de abusos y maltratos por parte de las autoridades cubanas, así advirtió el CPJ, y también exigió el respeto de su derecho a hacer periodismo y de su integridad y dignidad.
Así reaccionaron ambas entidades al arresto del pasado viernes de Camila Acosta. Ella fue acusada de portar demasiadas mascarillas, a las cuales tenían impresas el texto "no al decreto 370".
Además de ser detenida, interrogada y multada, las autoridades la obligaron a quitarse la ropa. Camila Acosta ha denunciado que el decreto 370 restringe la libertad de expresión.
Y 5 nuevos presos políticos se suman también en el mes de julio a otros tantos que por disentir permanecen encarcelados en Cuba. La nueva lista, actualizada por la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, hace mención a dos medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Javier Larrondo, quien preside la entidad jurídica y de acción prodemocrática con sede en España, ofreció a Radio Martí los detalles.
Este mes de julio hemos incorporado a la lista de presos políticos de Prisoners Defenders 5 nuevos presos políticos. Ya son 132 los condenados presentes en nuestra lista, condenados, convictos y presos políticos. Los 5 nuevos convictos de conciencia son Elio Juan Arencibia Dreque, Ramón Rodríguez Gamboa, Carlos Manuel Arocha del Risco, Julio Ferrer Bravo y Ernesto Pérez Pérez. En los 11 últimos meses han entrado en la lista de Prisoners Defenders 43 nuevos convictos de conciencia, lo que arroja una media de 4 nuevos presos políticos de conciencia cada mes en Cuba. También hay que destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares de protección internacional a Silverio Portal Contreras y Keiligi de la Mora Valle. Ya son muchísimos los casos de presos políticos defendidos por Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones. Sin embargo, estamos echando mucho de menos y tenemos una alta preocupación en Prisoners Defenders, especialmente como entidad europea, por la actuación en derechos humanos de la delegación de la Unión Europea en Cuba.
Y los activistas Ernesto Riverí y Ángel Hinojosa fueron detenidos y liberados la semana pasada en la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Miraida Martín, coordinadora de la UNPACU, dijo a Radio Martí que ambos activistas fueron multados mientras hoy lunes continúa bajo vigilancia policial la sede principal del grupo opositor.
Lo liberaron, uno es Ernesto Roberto Riverí Gascón y Ángel Armando Hinojosa Castellano. Le pusieron 100 pesos de multa. A Ernesto la justificación fue por desobediencia, pero lo cómico fue lo de Ángel, que le dijeron que era por entrar a lugares prohibidos. Y le dijo al oficial que si el lugar prohibido era mi vivienda, porque a él lo detuvieron ya en la puerta de mi vivienda entrando ahí ya. Es decir, que ellos trataban de llegar a la célula de Humacao de la Unión Patriótica de Cuba y también le dijeron a Ernesto, ese fue el agente de la policía política, Adriel. Le dijo a Ernesto que la próxima propuesta de prisión que era él. Bueno, aún llevan unos 22 días en sitio sin que los activistas puedan entrar a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba.
Y el régimen cubano culpa a los llamados coleros, acaparadores y revendedores del desabastecimiento actual. Yolanda Huerga recogió algunos criterios en el siguiente reportaje.
El régimen ha desatado una contienda contra los llamados coleros, acaparadores y revendedores, calificándolos de estafadores y ladrones y culpándolos, junto al embargo, del desabastecimiento actual.
Existen los coleros primeramente porque existe un desabastecimiento producido por un sistema centralizado de distribución que es incapaz de abastecer a la población. Aquí estamos atacando el efecto, pero no vamos a la causa.
Dijo el activista Jorge Amado Robert Vera, residente en Santiago de Cuba.
El Estado también hace la misma función que muchos revendedores. Compra un producto y entonces lo vende a un mayor precio, incluso en una moneda en la cual no le paga a la población.
Con el respaldo de la prensa oficial, la PNR, Policía Nacional Revolucionaria, lanza operativos para identificar a coleros que pueden ser sancionados hasta 2 años de cárcel. Condenas mayores reciben los acaparadores y revendedores. Un sitio entre los primeros puestos de las colas para comprar alimentos o productos de aseo oscila, según la región, entre 1 y 10 CUC.
Los coleros no son escalados, no son estafadores. Están ayudando ellos, están ayudando a las personas que necesitan ser ayudadas de una cierta forma u otra, porque trabajan, porque están siguiendo un niño en círculo, porque es atrás de la cola.
Recalcó el joven habanero Jovian Díaz, que tiene un perfil en Facebook llamado Cuba por Dentro.
El revendedor le está facilitando a la otra persona adquirir el producto que le hace falta. Es su trabajo. ¿Qué daño está haciendo el gobierno? Porque hay lugares que no sacan producto alimenticio.
Desde el inicio de la pandemia, en Cuba se han penalizado a 1.285 coleros en total. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pero también la interferencia estatal en la oferta y en la demanda está provocando un desabastecimiento de la carne de cerdo en los mercados en el país. Así alertan cubanos desde la isla. Y Tomás Cardoso tiene esta información.
El tope del precio de la carne de cerdo impuesto por el gobierno cubano a productores y cuentapropistas en los puntos de venta está provocando actualmente el desabastecimiento total de la proteína en los mercados cubanos, informan residentes en varios territorios de la isla entrevistados por Radio Martí. En los Palacios Pinar del Río, el tope es de 17 pesos cubanos, cuenta el comunicador independiente Michael Norton.
Hace más de un mes que ellos no ofertan este producto. La carne de cerdo se encuentra a 45 pesos en estos particulares que lo venden de manera clandestina.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello en la capital cubana concluye que la interferencia estatal en la oferta y la demanda ha traído que el precio de la carne porcina se triplique.
La carne de cerdo ahora está más difícil que la carne de res, una cosa que es casi imposible de pensar, no hay en ningún lugar.
El periodista independiente en Artemisa, Jorge Bello, informa que allí alcanza hasta los 70 pesos la libra de carne de cerdo y solo en la bolsa negra.
El Estado no provee de carne de cerdo, la poca carne que tiene que adquirir en este mercado ilegal de bolsa negra.
Vladimir Ríos Cruz, campesino en Hato y Bonico, Santi Espíritus, reporta que en el territorio le cerraron los puntos de venta a los vendedores.
Ahora este señor que compra el puerco para venderlo ahí en la esquina ya no lo puede hacer. Lo que sí te garantizo es que el guajiro no se lo va a vender al gobierno. Tenga la completa seguridad, no quiere negociar con el gobierno porque siempre sale perdiendo.
La crisis con la carne porcina la generó el gobierno, afirma desde Santa Clara el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano.
Muchos vendedores por la izquierda están vendiendo a 45 pesos la libra de cerdo, inalcanzable para la mayoría de la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares destaca que las limitadas producciones de carne estatal van prioritariamente para el turismo.
La carne de ellos, esa sí va directo a los hoteles y esa no se puede tocar. Pero entonces ellos quieren gobernar en la carne de los particulares y por eso es que no hay carne.
Y en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo comenta que las multas y las confiscaciones acabaron con la oferta de carne de los cuentapropistas.
Aquí en nuestro municipio no hay carne de puerco, se ha desaparecido. ¿Quiénes tienen la carne de puerco? La FARC y el MININ para su autoconsumo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, familias que residían en un edificio parcialmente derrumbado en Zulueta 505 entre Monte y Dragones cumplen este lunes 9 días en las afueras del inmueble con sus pertenencias sin recibir una respuesta del gobierno de La Habana Vieja que realmente solucione su situación. Amaya Acuesta, una de las afectadas, dijo a Radio Martí que gracias a familiares y amigos han podido resolver dónde albergar a los niños.
Porque es que es una cosa que no entiendo, ¿por qué la demora y la falta de información hacia nosotros? La gente del gobierno ahí no ha ido más nadie, ni tan siquiera preguntando cómo estamos. La verdad, para mí lo que están haciendo es eso, esperando que nosotros nos cansemos, que nos vayamos para un albergue sin condiciones ninguna. Por lo menos mi familia no va a hacer eso. Y tengo una vecina que le escribió al Twitter de Díaz Canel, le mandó fotos, videos y todo al Twitter de Díaz Canel y ahora ninguna respuesta. Los muebles siguen ahí en el portal, somos prácticamente 8 familias. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha llovido con aire y no se ha mojado ninguno. Yo estaba hablando para que pusieran, al menos por la noche, unos policías de guardia, pero hasta ahora, esa queja y ese planteamiento mío no ha sido escuchado. No dejan pasar los carros, pero sí dejan pasar a las personas. La mínima cosa que se roben es una cosa menos que uno tiene. Bueno, los niños, gracias a Dios, algunos familiares y amigos nos los están cuidando por las noches. Las amistades son las que nos están apoyando, porque de parte del gobierno no siento apoyo ninguno.
Doce con 12:13 en el informativo de Radio Martí. Y aquí en el sur de la Florida hemos tenido un fin de semana húmedo con el paso de la tormenta tropical Isaías también. Por el oriente de Cuba dejó sus estragos el huracán. Pero vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Isaías a 55 kilómetros al este-sudeste de la ciudad de Jacksonville. Con vientos máximos de 110 kilómetros por hora, Isaías está desplazando con rumbo norte y hay una presión mínima en su vórtice de 994 milibares. Se espera una inclinación al norte-nordeste con aumento en su velocidad de traslación a partir de esta tarde. Isaías estará desplazándose sobre las costas de Georgia y esta tarde comenzará a moverse sobre las costas sur de las Carolinas, llegando esta noche a las costas de Carolina del Norte, donde debe provocar lluvias intensas antes de fortalecerse y cuando se esté moviendo sobre la corriente del Golfo ahí en las aguas del Atlántico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el litoral sur-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Y a las 12:15, tiempo de dar un recorrido por las noticias de América Latina.
Los ataques a templos católicos no cesaron este domingo en Nicaragua. Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió un mensaje al pueblo nicaragüense mientras que los sacerdotes ocuparon parte de sus homilías para condenar el brutal y despiadado ataque a la Catedral de Managua. Hasta hoy la policía no ha brindado protección a estos edificios, contrario a las casas de ex prisioneros políticos que son resguardadas día y noche. Desde Managua nos llega el informe.
Pienso al pueblo de Nicaragua que sufre por el atentado a la Catedral de Managua, donde ha sido muy dañada, casi destruida.
Que ha acompañado y sostenido durante secolos.
Y han dañado la imagen de Cristo, que ha sostenido por mucho tiempo el pueblo fiel.
Desde el Vaticano hasta el último rincón del planeta, se escucharon este domingo mensajes de condena al atentado terrorista ocurrido este viernes 31 de julio en la Catedral de Managua. En Nicaragua, las voces más críticas dentro de la Iglesia Católica sonaron muy fuertes. Monseñor Abelardo Mata, de la diócesis de Matagalpa, se refirió al tema.
¡Qué torpeza más grande! Fíjense que atentados que se han dado, ya van cuatro, justamente una horita antes de que en Managua pusieran la bomba, estaba hablando de ese problema con el señor Cardenal Brenes y le decía, hay que estar atento, mire, esto no va a parar, como aquí, yo les pido poner más atención.
Mientras, Monseñor Rolando Álvarez, de la diócesis de Estelí, también se refirió.
Los nicaragüenses hemos de depositar este dolor, este golpe bárbaro, lleno de barbarie, lleno de crueldad contra la historia de la patria, contra la cultura nuestra y con nuestra propia identidad.
Policía de Nicaragua, al servicio del régimen de Daniel Ortega, justificó el incendio y daños a un atomizador plástico, mientras que Rosario Murillo a una veladora. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
Eso es lo que sucedió, y si todavía está todo el proceso de investigación con respecto a este incendio en Managua. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Pues la oposición de ese país ha decidido no participar en las elecciones legislativas. Desde Caracas, ahora el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La oposición venezolana, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, anunció que 27 organizaciones políticas decidieron de forma unánime no participar en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral, designado por el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa, que se atribuyó competencias del Parlamento. A través de un comunicado, la oposición pide a la comunidad internacional rechazar lo que definen como un nuevo intento de fraude electoral y piden apoyo para lograr que se puedan llevar a cabo elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y verificables. De acuerdo a un balance presentado por Francisco Castro, director de Súmate, una asociación con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, se ha observado una sistemática acumulación de acciones ilegales e inconstitucionales que deterioran las condiciones electorales existentes en Venezuela.
Es la prueba de que no se ha emitido ninguna señal de que se esté trabajando en lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en el voto como mecanismo de expresión y de cambio en democracia.
Castro destacó que la transparencia del proceso en el contexto de la pandemia es aún más compleja.
Vienen días incluso más difíciles en medio de la fase de crecimiento de los contagios por COVID-19. Y si ya observamos cómo sistemáticamente desmejoran las condiciones para lograr un proceso electoral justo, libre y transparente, esto podría ser mucho peor en el contexto de la pandemia.
Partidos minoritarios de oposición que llaman a participar en las elecciones y que son considerados aliados del gobierno en disputa sostienen que la única ruta posible para generar un cambio en el conflicto que atraviesa el país serían unas elecciones. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro apoyó la convocatoria a comisiones de acompañamiento electoral que quieran venir a Venezuela para servir como garantes de los comicios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Argentina, unos 300 opositores protestaron este fin de semana frente al obelisco de Buenos Aires, pese al confinamiento, en rechazo a un proyecto de reforma judicial del gobierno de Alberto Fernández, al que acusan de buscar impunidad para su vicepresidenta, la exmandataria Cristina Kirchner. Desde la capital argentina, la AFP envió este informe.
Los inconformes denuncian que la iniciativa busca impunidad para la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.
Pero ahora no nos podemos hacer cargo de lo que va a costar la impunidad de la señora. Así que no quiero que haya que esta reforma salga adelante.
El gobierno presentó esta semana un proyecto de reforma a la justicia federal que contempla el incremento de juzgados federales y el nombramiento de jueces, pero estipula que en los casos que ya están en proceso se mantendrán los magistrados de origen. En el fuero federal se están llevando a cabo los procesos de supuesta corrupción contra Kirchner.
Vengo yo a manifestarme porque creo que hay cosas muchísimo más importantes que reformar la justicia. Hay muchísimas empresas que han quebrado, mucha gente con muchas necesidades.
La manifestación se llevó a cabo mientras rigen en Buenos Aires medidas de aislamiento social obligatorio por la pandemia de COVID-19, que hasta ahora causó cerca de 200.000 contagios y más de 3.500 muertos en Argentina.
Hablemos de México. Las autoridades de ese país han arrestado al líder de una red criminal especializada en el tráfico de combustible, conocido como El Marro.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la detención este domingo del cabecilla del poderoso cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, es un hecho muy importante.
También aseguró que su gobierno no va a proteger a ningún grupo del crimen organizado. López Obrador recordó que El Marro fue quien convirtió a Guanajuato en el estado más violento de México.
América Latina y el Caribe superaron los 200.000 muertos, esto por el coronavirus, mientras la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que quizás nunca haya una solución contra la pandemia de COVID-19, a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna. Jorge Orellana informa.
Brasil, México y Perú siguen siendo los países latinoamericanos más afectados, mientras sus curvas epidémicas siguen lejos de poder aplanarse. México roza los 440.000 contagios y los 48.000 muertos por el COVID-19. El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo:
podemos decir, ha sido muy constructiva la relación con los gobernadores, todos, y existe opiniones que enriquece. Y otra cosa que también podemos aprender de ello es la democracia. En términos de una nación, sería sumamente preocupante si no hubiera pluralidad de versiones y de visiones sobre las cosas. Qué bueno que haya pluralidad.
América Latina registra un total de 200.899 muertos y 4.950.941 casos. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que quizás nunca haya una solución contra la pandemia del COVID-19, a pesar de la carrera en curso para obtener una vacuna. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo:
varias vacunas se encuentran actualmente en ensayos clínicos de fase 3 y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección. Pero no hay una panacea en este momento y tal vez nunca la haya.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y estamos en tiempo de conocer las noticias de los Estados Unidos.
Así es, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo a la cadena Fox News que el presidente Trump tomará medidas en breve contra las empresas de software chinas. Nuestra corresponsal, Michelle Sagué, nos dice más.
Pompeo dijo que el presidente Trump planea tomar medidas sobre lo que él ve como una amplia gama de riesgos de seguridad nacional presentados por las empresas chinas de software, que según dijo suministran datos directamente al gobierno de Beijing. El audio es cortesía de Fox News.
President Trump has said enough and we're gonna fix it.
Dice Pompeo que el presidente Trump ha dicho basta y va a arreglarlo, por lo que tomará medidas en los próximos días con respecto a una amplia gama de riesgos de seguridad nacional planteados por los programas informáticos vinculados al Partido Comunista Chino. Pompeo hizo las declaraciones después de que Trump dijera el viernes a la prensa que emitiría una orden para que la red social TikTok sea prohibida en Estados Unidos. En los últimos meses, las autoridades estadounidenses han dicho en repetidas ocasiones que bajo su actual empresa matriz china, la firma de software ByteDance, con sede en Beijing, TikTok plantea un riesgo de seguridad nacional debido a los datos personales que maneja. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, aseguró que su país se opone a lo que denominó políticas discriminatorias de Washington contra las empresas de software chinas. Wang acusó a Estados Unidos de plantear una presunción de culpabilidad sin pruebas y de politizar las cuestiones económicas. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hablemos de las elecciones aquí en los Estados Unidos. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, aseguró el domingo que Estados Unidos va a celebrar elecciones el 3 de noviembre y agregó que el presidente Donald Trump va a ganar.
En declaraciones a CBS News, Meadows dijo que el presidente no ha considerado retrasar ninguna elección y que su mensaje en Twitter, donde planteaba la posibilidad de aplazamiento, era una interrogante, tras criticar el voto por correo al calificarlo de impreciso y proclive al fraude.
Expertos independientes y responsables electorales de varios estados, incluidos republicanos, rechazaron rotundamente la sugerencia hecha por Trump y negaron que el sistema de votar por correo pueda dar lugar a un fraude.
Y en otras noticias, SpaceX y la NASA hacen historia con el primer aterrizaje de astronautas de Estados Unidos en 45 años. Nos informa John Burnett.
Los astronautas de la NASA, Bob Behnken y Doug Hurley, hicieron historia al amarizar este domingo en el Golfo de México, después de haber ido al espacio desde territorio estadounidense por primera vez en casi una década. El presidente Donald Trump saludó el retorno de los astronautas escribiendo en Twitter: "Es genial que los astronautas de la NASA regresen a la Tierra después de una exitosa misión de 2 meses. Gracias a todos". La NASA y SpaceX siguieron segundo a segundo el retorno de los astronautas. "Gracias por volar en SpaceX", dijo la agencia espacial estadounidense en un tuit al anunciar el amarizaje de la cápsula Crew Dragon, y añadían que el amarizaje de Behnken y Hurley marcó la primera vez que una tripulación estadounidense retorna del espacio en 45 años. El amarizaje tuvo lugar frente a la costa de Pensacola, Florida, donde un bote de la NASA que había partido del puerto a las 9:20 de la mañana estaba listo para el rescate. Varios paracaídas se desplegaron cuando la cápsula entró a la atmósfera de la Tierra para ayudar a desacelerar el ingreso. Behnken y Hurley serán revisados por un equipo médico antes de regresar a Houston, Texas, en un avión de la NASA. En cuanto a la cápsula, se le hará una inspección en Florida para evaluar su funcionamiento a lo largo del vuelo al espacio y de retorno. Si es certificada, la cápsula Crew Dragon lanzará al espacio a los astronautas Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y al astronauta japonés Soichi Noguchi en septiembre. Con la llegada de la cápsula Crew Dragon y los astronautas en un retorno sin complicaciones, termina el vuelo de prueba sin precedentes de SpaceX, la compañía espacial del multimillonario Elon Musk.
12:27, tiempo de noticias internacionales.
El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, expresó su preocupación por los periodistas chinos Fan Bin y Chen Qiuxi, quienes fueron arrestados a principios de febrero y no se tienen noticias de ellos desde entonces.
Roth afirma en Twitter que ambos periodistas intentaron romper la censura impuesta por el gobierno comunista chino sobre la devastación causada por el coronavirus en la ciudad de Wuhan.
Bin y Qiuxi, de cuyo paradero no se han pronunciado, las autoridades chinas habían comenzado a publicar videos sobre el brote en las redes sociales para informar sobre la situación real de la ciudad, más allá de lo que daba a conocer la prensa oficialista china.
Y nos vamos hasta Afganistán. Una 20 de muertos y alrededor de 45 heridos. Es el saldo hasta ahora de un ataque del Estado Islámico a una prisión en Afganistán que alberga unos 1.500 reclusos, varios cientos de ellos militantes del grupo yihadista.
El ataque comenzó cuando un terrorista suicida hizo detonar su automóvil cargado con explosivos a la entrada de la cárcel de Jalalabad, a la que siguió un ataque armado por un número desconocido de yihadistas que tomaron posición dentro de la prisión y en edificios cercanos.
El asalto permitió que varios reclusos escaparan de la cárcel. No obstante, las autoridades afganas dijeron que al menos unos 700 prisioneros habían sido capturados de nuevo.
Y el ejército israelí mató a 4 individuos que colocaban explosivos junto a una cerca de seguridad entre Israel y Siria a lo largo de los Altos del Golán, anexado por Israel.
El ejército israelí difundió el video en el que se ve que 4 sospechosos merodean junto a la línea púrpura que separa Siria del territorio controlado por Israel y abrió fuego desde tierra y aire.
Un portavoz militar no confirmó si los individuos pertenecían a la milicia libanesa Hezbollah o a grupos proiraníes que operan en Siria junto al gobernante Bashar al-Assad, pero aseguró que se había aumentado el nivel de alerta durante los últimos días por movimiento en el área.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición del mediodía y hoy es lunes 3 de agosto del año 2020. Iniciamos el octavo año o el octavo mes de este año que ya prácticamente cuando nos damos cuenta ya se termina. En esta segunda media hora vamos a conocer qué es lo que le ha pasado a un campesino que es opositor, lo que le ha dicho la seguridad del Estado. Él está allá en Velasco, en Holguín. También lo que dice el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con respecto a la violación del derecho a la alimentación de las personas. Y tendremos, como cada día, Tomás Cardoso adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo, como siempre, nos trae la noticia y la pone en perspectiva. De eso y mucho más durante estos 29 minutos que ya iniciamos. En el sonido sigue con nosotros Juan Pendaz, en la producción Exilda Arjona. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:32. Ya nos vamos, Juan, a las noticias de Cuba.
La seguridad del Estado amenazó a otro campesino opositor con quitarle las tierras que cultiva. Esta vez fue en Velasco, Holguín, según reporta nuestra colega Yolanda Huerga.
El capitán de la policía política en Velasco, Holguín, Evelio Moreira, amenazó al campesino.
Por el dólar ha sido eclipsada por los altos precios de los productos de primera necesidad. El observatorio con sede en Madrid denuncia además que el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes a través del sitio de sus viviendas en todo el país.
Posiblemente detrás de este cambio de patrón represivo está el rechazo importante, principalmente en el ámbito de Naciones Unidas, a las detenciones arbitrarias contra activistas y opositores. Ahora lo que hacen es camuflar, disfrazar esa detención, impidiendo que la persona salga de su casa para ejercer el derecho que quiera ejercer en ese momento.
Según el observatorio, en julio se registraron al menos 296 acciones represivas, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hablemos del COVID-19. 24 nuevos casos de coronavirus en Cuba. 10 de La Habana, 9 de Artemisa, con 5 casos de Bauta, 4 de Santiago de Cuba y 1 de Pinar del Río.
Los de Santiago y Pinar del Río son casos importantes de cubanos que regresaron de Venezuela.
Ha aumentado a 508 el número de pacientes ingresados. 208 son casos confirmados, 276 sospechosos y 24 en vigilancia. Más de 4.862 personas cuya situación es seguida de cerca en sus hogares.
Se mantiene en estado crítico estable una ciudadana de Camagüey de 67 años con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y obesidad.
Seguimos en la isla con otras noticias. La activista Maidolis Leiva Portelles pues denuncia el acoso contra su familia. Esto sucede en la ciudad de Holguín. Así lo expresó a Radio Martí.
Denuncio que se mantiene en la feroz represión comunista y el proceso penal fraudulento contra nuestra familia. El día 29 de julio, en la placita de Pueblo Nuevo, Holguín, en horas de la tarde, la seguridad del Estado mandó a un delincuente común a que intentara matar a mis hijos con un cuchillo y también incitó a un grupo de respuesta rápida de Chivato a que les cayeran a golpe. El día 30 de julio, en la mañana, el capitán Daniel Torres, jefe de prevención de menores del municipio Holguín, dijo muy cerca de mis hijos: a estos contrarrevolucionarios pronto los vamos a meter preso. Y a esta, refiriéndose a mi hija Dair, le vamos a quitar los hijos. Y en horas de la tarde, Dailén Cabrera y Yadira Rodríguez Fon dijeron las mismas palabras cuando provocaban a nuestra familia. Todos estos días se han mantenido los violentos grupos de respuesta rápida, asediando, amenazando de muerte a nuestra familia, ofendiendo. Entre ellos se destacan Dailén Cabrera, Ana Karine Rodríguez Martínez, Yadira Rodríguez Fon, Elia González Peña, Roxana Martínez Torres, Oscar Ramírez González, entre otros. Ayer se presentaron a la puerta de la casa dos policías a citarme de palabra para que fuera la unidad provincial El Anillo, confirmando que se mantiene el proceso penal contra mis tres hijos y yo. Responsabilizamos por nuestra vida, libertad, integridad física y moral al dictador Raúl Castro y a todos los esbirros de la seguridad del Estado.
La familia, todos expresos políticos, integran el comando Olegario Charlotte Spileta.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, un grupo anticastrista con sede aquí en Miami, sigue protestando contra Netflix por la película hecha sobre la Red Avispa. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la mencionada organización, y del alcalde de El Doral, Juan Carlos Bermúdez.
La comunidad de cubanos libres en el exilio y en Cuba no ha dejado de manifestar su indignación por la cinta.
Una de las principales cosas que estamos pidiendo es que los productores de la película o la compañía Netflix claramente le explique a los que ven la película que esta está basada en un libro escrito por un simpatizante y un amigo de Fidel Castro.
¿Por qué promover una propaganda siniestra? Pregunta la asamblea, que acusa a Netflix de justificar el asesinato en 1996 de pilotos y voluntarios de Hermanos al Rescate por parte del régimen castrista, y pide que se adicionen a la obra los nombres y datos personales de las cuatro víctimas: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Y también pudimos conocer que la misiva ha sido firmada por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el alcalde de Ciudad Doral, Juan Carlos Bermúdez, así como el comisionado de Ciudad de Miami, Manolo Reyes. La misma ha sido enviada al presidente de Netflix, así como a todos los miembros de la junta directiva de esta compañía audiovisual.
Yo creo que ya es tiempo que entidades que tienen tanta influencia como Netflix, lo mínimo que deben hacer en una democracia, verificar y asegurar que la historia verdadera se diga, no la historia controlada por una dictadura, la dictadura que lleva más tiempo en poder en el hemisferio nuestro.
Ana Margarita, quien estuviera casada con el espía cubano Juan Pablo Roque, uno de los acusados de la masacre, fue representada en la película por la actriz Ana de Armas en semanas recientes y pública su posición.
La compañía productora consultó con los espías cubanos y con el gobierno cubano, pero no consultaron con ninguno de los cubanoamericanos u otros en Miami que están representados en la película. Eso dice mucho sobre la agenda detrás de este proyecto.
Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
12:40, estamos aquí en el informativo de Radio Martí, inicia la semana y está con nosotros como cada día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes, Ariane, muy buenas tardes, Iván Andrés. Pues iniciando nuestra jornada semanal laboral, lunes, acá de arrepentimiento.
Se nos acabó el fin de semana. Y pasado por agua, además.
Y pasado por agua, gracias a Dios que no pasaron cosas peores. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar con varios analistas, contadores, economistas. El viernes pasado, la ministra presidenta del Banco Central de la República de Cuba, la señora o señorita Marta Wilson González, pues anunció que el Banco Nacional de Cuba estaría preparando las condiciones necesarias para emitir bonos de la deuda pública.
Bonos de la deuda pública.
O sea,
pública.
Van a vender la deuda del Estado al pueblo. ¿Qué significa?
¿En qué se lo van a vender?
Bueno, aparentemente para eso vamos a tener... ¿Qué significa? Porque tenemos experiencia... Según me dijo el destacado economista Elías Amor Bravo, que va a ser uno de nuestros invitados, esta experiencia previa en Europa, en sociedades serias, no es mala. Lo malo es la poca transparencia que tiene el gobierno cubano. Tomemos como referencia el corralito que hubo en Argentina, uh-huh, que es este evento, y colapsó el sistema y colapsaron las deudas. Vamos a poner en perspectiva con economistas cubanos qué significa, hacia dónde va el gobierno cubano y cuál es el significado de esta decisión en una sociedad y en un sistema financiero que está totalmente colapsado.
Así es.
Eso es lo que vamos a hacer hoy. También tenemos la denuncia de un activista allá en Majibacoa, en Las Tunas, que lleva una semana otro activista preso y no lo dejan hacer la denuncia. Cada vez que el hombre quiere hablar, le cuelgan el teléfono. Vamos a ver si podemos tenerlo hoy. Y sumado a esto, el desabastecimiento. Hoy hablábamos en noticiero de la carne de cerdo, que es un alimento básico para el cubano, que está perdida solo en Bolsa Negra. Y en películas, y dicen algunos cubanos muy inteligentes,
en el noticiero
se puede comprar de todo. Vamos a hablar también con varios residentes en algunas provincias del país sobre el desabastecimiento que aparentemente en los últimos días se va incrementando.
Desgraciadamente es así. 2:00 p.m, Tomás Cardoso, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:42, vamos con más noticias.
La crisis de la pandemia del COVID-19 obliga al gobierno de Bolivia a cancelar el año escolar 2020, mientras se enfrenta una creciente protesta para convocar elecciones generales. Desde Bolivia nos llega este informe en la voz de Fabiola Chambi.
El gobierno interino de Bolivia decidió clausurar el año escolar con la inmediata promoción de los estudiantes al grado superior. La presidenta Jeanine Áñez justificó esta polémica medida.
Hemos tenido que tomar una decisión muy difícil. Lo hemos hecho por una sola razón, para cuidar la salud y cuidar las vidas de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de sus familias.
Mientras tanto, organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales y a la Central Obrera intensifican sus protestas, exigiendo que las elecciones generales se mantengan para el 6 de septiembre. El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, en entrevista con La Voz de América, aseguró que son intentos de desestabilización y un atentado contra la salud.
Yo diría que es una presión política del MAS, conducida desde Buenos Aires. ¿Y qué hacen estos señores? Convocan a marchas, convocan a paros, convocan a movilizaciones, convocan a bloqueos, no solo poniéndose en riesgo en ellos, sino que ponen en riesgo toda la comunidad.
Por su parte, la politóloga María Teresa Segada analiza este panorama que, en medio de la emergencia sanitaria, pone en una disputa al gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez y la Asamblea Legislativa.
Estamos viviendo un momento de intensificación de las fracturas sociales y políticas que se habían sufrido en el momento electoral del año pasado y, lamentablemente, lejos de haberse atenuado con este problema de la pandemia y con la crisis que están viviendo los bolivianos, se han más bien agravado.
Además del colapso hospitalario y funerario, Bolivia enfrenta una escasez de insumos y reactivos para las pruebas de detección de COVID-19, lo que impide medir el impacto real del coronavirus en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Chile, el gobierno de ese país asegura que está abierto al diálogo tras los violentos enfrentamientos en la Araucanía, el territorio mapuche y en las ciudades. Jorge Orellana amplía esta información.
Protestas y cacerolazos en Chile contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Decenas de personas salieron a las calles el fin de semana en ciudades como Santiago y Valparaíso, mientras el presidente anunciaba ante el Congreso un plan de reactivación económica ante la pandemia del nuevo coronavirus. A las protestas por disturbios sociales y reclamos al gobierno se suman los enfrentamientos entre mapuches, policía y grupos antiindígenas en dos municipios que fueron incendiados y otros tres que resultaron destruidos tras una noche de violencia en la región de la Araucanía, en el sur de Chile. La diputada del PPD, Andrea Parra, responsabilizó al gobierno de los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía.
La violencia está absolutamente desatada en la región y eso nos tiene profundamente preocupados. Y termina con este corolario donde tenemos 5 municipios tomados desde el lunes pasado y finalmente terminan quemados. El hecho puntual que ocurre este fin de semana es que hubo una negligencia por parte de las autoridades competentes en resguardar el orden público.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
y la pandemia del COVID-19 afecta considerablemente a la economía en México. Desde Ciudad de México, el informe llega en la voz de Sara Pablo.
En materia económica no hay buenas noticias, reconoció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sin embargo se dijo optimista y esperanzado de que habrá una pronta recuperación. En días recientes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer que durante el segundo trimestre del año se desplomó el Producto Interno Bruto. La caída provocada por la pandemia del COVID-19 fue de menos 17.3% en comparación con el trimestre anterior. El presidente López Obrador aceptó que la pandemia ha causado un desastre económico en el mundo, situación que no se veía desde los años 30, cuando ocurrió la Gran Depresión. Pese a los malos augurios, confió en que al final del año México habrá salido a flote.
Ya tocamos fondo, hacia arriba, vamos a emerger. Julio ya es mejor que abril, que mayo, que junio. Y el trimestre julio, agosto, septiembre es hacia arriba. Y el último trimestre del año ya estamos en la superficie, con economía sana, sin endeudamiento.
Sin embargo, un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado indicó que la caída histórica del PIB en el segundo trimestre y un repunte en la actividad económica en el mes de junio no significa una tendencia a la recuperación y es necesario un golpe de timón en la política económica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut. El ministro de Exteriores del Líbano, Nassef Hitti, ha presentado hoy lunes su dimisión a causa de lo que ha descrito como una mala gestión por parte del Ejecutivo, al tiempo que alertó de que el país corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido.
Varsovia, el Tribunal Supremo polaco, declaró hoy válidos los resultados de las elecciones presidenciales del pasado julio, en que fue reelegido el ultraconservador Andrzej Duda, pese a las alegaciones en contra presentadas desde la oposición.
Ankara. El gobierno de Turquía condenó este lunes el acuerdo entre las fuerzas democráticas sirias y una petrolera estadounidense para explotar yacimientos situados en zonas de Siria bajo control de las autoridades kurdas.
Londres. El primer ministro británico Boris Johnson calificó hoy lunes a John Hume, el político de Irlanda del Norte, fallecido hoy a los 83 años del gigante político, y que sin él la provincia no hubiera tenido el acuerdo de paz.
Mogadiscio. Un terrorista suicida se inmoló este lunes frente a un restaurante situado cerca del puerto de la capital de Somalia, Mogadiscio, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.
Minutos iniciando la semana también. Él está con nosotros, Pedro Corzo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por esta invitación y saludo a todos los radioescuchas.
Tú, como siempre, nos tienes una noticia, pero además vas un poco más allá, la pones en perspectiva. Y hoy vamos a hablar de Nicaragua.
Vamos a hablar de Nicaragua y de un percance que allí ocurrió, muy lamentable, que ha conmovido a la sociedad en su conjunto.
Sí.
Y en particular, a la feligresía de la Iglesia Católica. Y es que un importante lugar de la Catedral de Managua sufrió, según unos, un acto terrorista. Según otros, fue una casualidad. Casualidad que estuve conversando con un destacado periodista nicaragüense y me dijo que no era posible. Te cuento.
A ver, cuéntame.
Este incendio que se produjo en Managua, en la Catedral de Managua, ha producido grandes daños. Y el gobierno de Daniel Ortega, específicamente su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dijo que había sido consecuencia, agárrate bien, de una veladora, o sea, una vela, que quemó unas cortinas. Pero, esto lo dijo ella antes de que la policía enviara una información.
Claro.
Pero lo curioso es que me dice mi colega de que en ese lugar no hay ni cortinas ni hay veladoras.
Oh, o sea que la culpa se la dieron a la pobre vela sin haber estado allí.
La vela no estaba velando, así que no pudo hacer nada.
Qué triste.
Pero por otra parte, el la Managua, la arquidiócesis de Managua, sí, ha informado que un individuo encapuchado entró al lugar, a la catedral, y lanzó una bomba, produciendo este incendio que ha devastado una buena parte de las instalaciones.
O sea, que tiró una especie de cóctel Molotov.
Me imagino que una especie de cóctel Molotov, de lo cual son tan aficionados los agentes que defienden el castrocomunismo. Uh-huh. O el castrochavismo, como se dice hoy en día.
Pedro, ¿y este tipo de acusación, o por lo menos lo que dice la arquidiócesis de Managua, tiene que ver con alguna cámara de seguridad que hayan tenido cerca de la iglesia, alguna residencia?
No dan detalles de la información.
No dan detalles.
No dan detalles de la información de dónde salió esta pista de que fue un individuo encapuchado quien lanzó esta bomba incendiaria, uh-huh, llamémosla así. Uh-huh. No hay información al respecto, pero sí es interesante destacar de que una vez más, en Nicaragua se está apreciando que la iglesia está teniendo serios problemas con el gobierno de Daniel Ortega. Uh-huh. Me tomé la libertad de preguntarle a otro colega nicaragüense de cómo era posible de que esto ocurriera cuando la señora Murillo y el señor Daniel Ortega hacen votos de que son religiosos, de que son católicos. Y me dice él que eso es una gran farsa que Ortega instrumentó cuando se preparó para las elecciones del año 2007, que hasta pidió disculpa por todos los abusos en los cuales incurrió el sandinismo, uh-huh, en la década del 80, cuando ellos estaban en su época más violenta.
En el poder, sí.
En el poder. Es una situación muy enrevesada, sumamente compleja,
sí,
que quién sabe hasta dónde se va a derivar.
Y que
pero la reacción mundial ha sido muy seria al respecto, Ariadne.
Por supuesto.
Y quién sabe qué pueda derivar esto.
Una noticia que hay que seguir, porque aquí sí hay tela por donde cortar. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar.
Y tenemos tijera para hacerlo.
Oye, sobre todo eso. Mañana te esperamos. Gracias, Pedro.
Seguro. Muchas gracias.
Buenas tardes. Y en los deportes, ya hoy lunes, nos acompaña Edenio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Un par de horas después de anunciar que el jardinero cubano Yoanis Céspedes no se presentó al estadio para el partido de ayer domingo en Atlanta, los Mets de Nueva York informaron de forma oficial que el pelotero había optado por no seguir jugando esta temporada por razones relacionadas a la pandemia del coronavirus. Es decepcionante que Céspedes nos haya informado al equipo sobre su decisión. Causó preocupación en todo el béisbol en general debido a que no se presentó y a última hora dijo de que no iba a continuar con el equipo de los Mets de Nueva York. En su primer encuentro en las Grandes Ligas este año, en el 2020, con la temporada recortada a 60 partidos, Céspedes disparó kilométrico jonrón para darle victoria al equipo de los Mets de Nueva York 1-0 ante los Bravos de Atlanta. En la NBA, anoche el equipo de Memphis perdió ante San Antonio 108-106, pero ya avanzó a la serie playoff de la campaña 2019-2020. También triunfaron en la jornada dominical los quintetos de Brooklyn, así como Boston, Orlando, Houston y el Phoenix. Precisamente Houston derrotó al Milwaukee 120-116. Antetokounmpo fue líder por el equipo perdedor con 36 cartones. Hoy lunes, bueno, el equipo Miami Heat estará jugando a las 1:30 de la tarde contra el quinteto de Toronto acá en la ciudad de Miami. En la tabla de posiciones, el Milwaukee se mantiene en primer lugar, seguido por Toronto, Boston, el Miami Heat e Indiana en la conferencia del este, mientras que por el oeste, los Lakers de Los Ángeles, gran favorito para ganar este año, aparece en primer lugar con 50 victorias y solamente 15 derrotas, seguido por los Clippers, así como Denver y el quinteto de Houston, que aparece en el cuarto lugar en la actual temporada. Y en las Grandes Ligas de béisbol, Cincinnati derrotó al Detroit 4-3, Baltimore al Tampa 5-1, Atlanta a los Mets de Nueva York 4-0, los Medias Blancas de Chicago, destaque de los cubanos, 9-2 a los Reales del Kansas City, Cleveland perdió contra el Minnesota, y bueno, el Colorado derrotó al San Diego 9-6, Texas a San Francisco 9-5. Los Dodgers, hit del cubanito Kiki Hernández, 3-0 ante Arizona. Houston a los angelinos en 11 entradas, 6-5, un hit y una anotada para el cubano Yuliés Gurriel. El Oakland 3-2 a los marineros. Y bueno, los Yankees anoche derrotó 9-7 al Boston y barrió la serie contra los Medias Rojas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Ya falleció Alan Parker, cineasta británico conocido por películas como Bugsy Malone, Evita, Expreso de Medianoche y Birdie. Parker murió a los 76 años el viernes después de una prolongada enfermedad. Miembro fundador del Gremio de Directores de Gran Bretaña y presidente del Consejo de Cine del Reino Unido, fue nombrado caballero en 2002. Sir Alan Parker dirigió muchas películas populares e influyentes como Mississippi Burning. La última que dirigió fue La vida de David Gale en 2003. Fue nominado para un Oscar 2 veces a Mejor Director. La 5ª temporada de Vis a Vis o Locked Up se estrenó el 31 de julio en Netflix para distribución internacional. Antes de su lanzamiento mundial, la 5ª entrega se transmitió en Fox España del 20 de abril al 8 de junio, abarcando 8 episodios. La temporada número 5, que resulta ser la última entrega en general, es esencialmente una derivación de la serie titulada Vis a Vis El Oasis. El elenco principal de Locked Up está conformado por Maggie Sivantos como Macarena Ferreiro Molina, Naiwa Nimri, espectacular como Zulema Said, Carlos Hipólito como Leopoldo Ferreiro Lobo, Roberto Enríquez como Fabio Martínez, Berta Vázquez como Estefanía Cavila Silva Rizos y Alba Flores como Saray Vargas de Jesús. Y está de cumpleaños un personaje llamado Tony Bennett, cantante estadounidense de I Left My Heart in San Francisco. Tony Bennett nació el 3 de agosto de 1926. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalón.
Y hasta aquí hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. El equipo que le ha estado acompañando en el sonido, Juan Pendaz, en la producción Exilda Arjona y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Que tenga usted muy buenas tardes. Siga con nosotros, con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.